Vivimos en tiempos malos para la teología. El entendimiento de Dios que tiene la Iglesia Media no es precisamente un prospecto alentador para las generaciones futuras. Hoy en día, según muchos púlpitos, el pecador puede decidir si acepta o no a Dios mientras Dios le mira ansioso y suplicante, como diciendo, ¿será que me aceptará o no? Es decir, nos hemos desviado tanto de las sendas antiguas que ya no hablamos como nuestros padres en la fe de un Dios soberano frente a un pecador en necesidad, sino más bien de un pecador soberano frente a un Dios en necesidad. Y no es de extrañar, mis hermanos, que si así nos vemos en calidad de pecadores, que en calidad de hijos pensemos que Dios, de tanto que nos ama, será incapaz de tocarnos con el pétalo de una rosa. Pero más allá de toda esta neoteología de ciencia ficción, cuando abrimos las Escrituras, los que continuamos abriendo las Escrituras, nos topamos con una realidad muy diferente y sobre todo con un Dios muy diferente. Vemos a un Dios que no solo decide quién forma parte de su pueblo o no, sino que ejecuta severos juicios en medio de su pueblo. Un Dios que premia la obediencia y no duda en castigar la desobediencia. Les invito a que me acompañen al Salmo 95 para leer los versos del 6 al 11. En el Salmo 95, verso 6, leemos: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos, delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En esta ocasión veremos brevemente cuál es el mandamiento de este salmo y las 4 razones que se nos dan para cumplirlo. Primero veamos el mandamiento. Gracias al autor, a los hebreos, sabemos que este salmo, pese a no estar firmado por David, es suyo, pues él lo registra, así lo dice en Hebreos 4:7. Su mandamiento es a una adoración gozosa, adoremos, pero reverente, postrémonos. En primer lugar, estas palabras nos proporcionan luz para saber cómo debemos acercarnos a Dios en la adoración pública, que posiblemente era el contexto que David tenía en mente cuando las escribió bajo inspiración divina. Pero estas palabras no solo nos brindan las pautas correctas para acercarnos a Dios, sino que regulan incluso la postura corporal con que lo hacemos. Arrodillémonos, dice. Una postura corporal apropiada cuando adoramos al Señor no siempre es sinónimo de un corazón piadoso, pero donde hay un corazón piadoso también habrá una postura corporal apropiada. Si los invitados de la casa real se ponen en pie mientras el rey hace su entrada, si los soldados permanecen atentos y firmes mientras su comandante examina las tropas, ¿cómo? Mientras Cristo, el Rey de la Gloria, se pasea en medio de su pueblo, algunos pueden adorar como si estuviesen esperando el autobús. No podemos hacer esto, sencillamente no podemos hacer esto. Aunque para el mundo allá afuera nuestras reuniones sean triviales e irrelevantes, lo cierto es que son trascendentales y santas. Las oraciones que elevamos aquí, Dios las atesora en copas de oro en los cielos, dice Apocalipsis. Nuestras alabanzas se adentran en la Jerusalén celestial y se unen a menudo al coro de millares de ángeles que entonan alabanzas ante el trono de Dios. Cristo mismo, el invitado de más alto honor, no ha prometido su presencia en los palacios de gobierno ni en las cortes reales, sino que en donde dos o tres de sus pequeños estén reunidos, allí, y no en otro sitio, allí está Él en medio de ellos. Qué gran privilegio tenemos, mis hermanos, de que esto sea así. Pero, ¿acaso no deberíamos ser más cuidadosos cuando estamos ante semejante majestad? Pero creo que este mandamiento no es exclusivamente aplicable a la forma en la que adoramos corporativamente cuando nos reunimos como iglesia, sino también a la forma en la que vivimos delante de Él todo el tiempo. Dios no solo sacó a Abraham de su tierra pagana, no solo se reveló a él y le mostró la adoración correcta, sino que además le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y estas mismas palabras dice Dios a todos los que estamos en Cristo: anda delante de mí y sé perfecto. Mis hermanos, la adoración que tributamos no debe reducirse a la obediencia de la adoración pública, sino que esta obediencia, si es real, impregnará nuestro quehacer diario. Nótese que el mandamiento de este salmo es a postrarnos delante de Dios. ¿Y qué implica esto para nosotros hoy? Bueno, que nosotros no debemos postrarnos delante de las filosofías de moda y las huecas sutilezas de este mundo. Que no debemos postrarnos delante de nuestras propias pasiones pecaminosas. Que no debemos hacerlo delante del estilo de vida que tanto le gusta practicar a este mundo y en el cual se recrea y se complace. Nosotros estamos llamados a algo más excelente, y es a postrarnos delante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mediante un estilo de vida obediente. ¿Y cuáles son las razones que nos da este salmo para vivir de este modo? Bueno, la primera está al final de este mismo versículo 6. Porque es nuestro Hacedor. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. En Efesios 6:1 leemos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si esto es así con respecto a los hijos, como lo creemos, es decir, si los hijos deben obediencia a sus padres, no porque sean perfectos, no porque lo sean, sino porque son sus padres, ¿cuánto más nosotros debemos obediencia a Dios, que no solo que no nos ha dado el ser, sino la existencia misma? Si consideramos justa la obediencia de los hijos a los padres, ¿acaso, pregunto, no es más justa nuestra obediencia a Dios? La segunda razón que nos da el Salmo es porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios es nuestro Salvador en dos sentidos. Por un lado, es nuestro Salvador de todo mal y peligro en este mundo. Y es en ese sentido que es usado el término Salvador en 1 Timoteo 4:10, donde se dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, en el sentido temporal y no como le gusta interpretarlo a los arminianos. Y por supuesto, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador. Él no nos abandonó cuando estábamos en nuestro estado de calamidad y miseria. Él no miró a otro lugar. Cuando nosotros mirábamos incluso fijamente al pecado, ni esperó ver amor en nosotros para amarnos y entregarse a favor nuestro. Y pregunto, ¿acaso no es este un suficiente motivo de obediencia? Este es el motivo que nos da este salmo, y es donde creo, y será evidente, que más énfasis hace el texto, es que debemos obedecer a Dios porque nosotros somos desobedientes por naturaleza. Note cómo el versículo 8 se antepone a nuestra reacción natural, pues el Dios que inspiró la Biblia nos conoce. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. ¿Qué pasó en este lugar en el desierto? ¿Qué pasó? Por favor, le pido que me acompañen a Éxodo 17, 1. Éxodo 17, versículo 1. Ahí leemos: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí vemos, mis hermanos, un pecado de rebeldía intolerable, además de una murmuración sumamente provocadora. Estamos hablando de un pueblo que vivía esclavo de una potencia extranjera y fue librado de ella con mano poderosa, que vio las maravillas de Dios en el desierto, y cuando Dios los puso en dificultad para probar su obediencia, ¿qué recibió? ¿Qué recibió? Rehusó este pueblo conscientemente a obedecer al Dios que tanto bien le había hecho, y murmuró diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y les pido que no nos adelantemos a decir para nuestros adentros: es que esos judíos de antaño eran muy, muy malos. Les pido que quitemos por un momento el foco de atención de sobre el pueblo de Israel y lo pongamos sobre nosotros mismos, porque nosotros también éramos un pueblo que vivíamos esclavizado a la potencia hegemónica del pecado, a quien Cristo liberó al precio de su propia sangre, que hemos visto muchas veces la mano divina obrando a nuestro favor, capacitándonos para llevar a cabo alguna obra, proviendo bienes materiales para nosotros y nuestras familias, consolándonos y alentándonos cuando estamos desanimados, incluso perdonándonos nuestros pecados cuando caemos. ¿Y cuán a menudo hay en nosotros todavía ese patrón de rebeldía? ¿Cuán a menudo hay en nosotros esa pereza para obedecer a Dios? Y aún más, ¿cuán a menudo le tentamos cuando, en su legítimo derecho, nos coloca en dificultad para probar nuestra fe? Te pregunto, ¿eres tú de los que te quejas de tus circunstancias cuando estás en dificultad? ¿Eres de los que murmuras y te endureces contra Dios renegando de Él? Cuando tienes un problema con tu esposa o esposo, con tus padres o tus hijos, cuando la economía no te alcanza o las cosas no te salen bien, cuando te sorprende una enfermedad inesperada, ¿eres de los que alza el puño contra el cielo? ¿O en lugar de hacer memoria de sus misericordias y clamar y esperar en Él, dices como los judíos: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vemos, mis hermanos, que después de todo, nosotros no somos tan distintos a esos judíos. Y lamentablemente, esa historia también tiene que ver con nosotros. Por eso la autora a los hebreos la menciona, como bien ha dicho nuestro hermano Sorín, en el Nuevo Testamento. Pero la última razón que nos da el texto por la cual debemos ser obedientes es porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tu primera reacción cuando escuchas esta frase es solamente alegrarte, solamente, es que no has visto la otra cara que contiene. Los versículos 10 y 11 de este Salmo dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El mismo Dios que nos alienta con su inmutabilidad, el mismo ayer, hoy y por los siglos, nos debe sobrecoger con ella. Porque el mismo Dios que tanto bien hizo a Israel y evitó que cayeran postrados ante Faraón, les hizo caer postrados por su desobediencia en el desierto. El mismo espíritu que los guió en el desierto, luego se volvió su enemigo. Esto debería servir de advertencia para nosotros. Quisiera terminar con unas breves palabras. Mis hermanos, no podemos juzgar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. No podemos. Si estás en una situación de aprieto, como las antes mencionadas, ya sea enfermedad, ya sea situación económica, problemas familiares, espera en las promesas de Dios, considera las misericordias por las cuales Él te ha traído hasta aquí, piensa de que Él es fiel en todo cuanto ha prometido y que ninguno de los que han estado en estado de calamidad han quedado postrados. ¿Por qué? Dios es fiel para cumplir sus promesas y poderoso y sabio para cumplir su voluntad en ti en el momento correcto. Jamás juzgues el amor de Dios a la luz de tus circunstancias. ¿Sabes dónde debes mirar para saber si Dios te ama o no? Mira la cruz de Cristo. Cuando estés tentado en tu situación para juzgar tu situación, para juzgar el amor de Dios en base a tu situación actual, por favor, no lo hagas. Juzga el amor de Dios a razón de la luz de la cruz de Cristo. ¿Quieres saber si Dios te ama? Mira la cruz. Agustín de Hipona dijo: la cruz fue el púlpito donde Jesucristo predicó su amor al mundo. Y por otro lado, recuerda que todos aquellos que no entraron a la tierra prometida, que no entraron, participaron como tú y como yo de los medios públicos de gracia. Cantaron como tú y como yo alabanzas en el desierto. Y sin embargo, allí mismo quedaron postrados cuando el juicio de Dios cayó sobre ellos. Estas verdades no tienen el fin de desalentarnos, pues la misma Escritura nos recuerda en Romanos diciéndonos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.